Ahora tenemos en el Ágora, el programa de noticias Congreso Nacional, una nueva entrevista, una gran dirigente que se trata.
Así es, estamos hablando de Romina Del Pla. Ella es diputada por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. ¿Cómo estás, Romina? Mariana Norando te saluda junto a Federico Adici.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, acá en Plaza de Mayo, en plena movilización del 8M, en el Día de Lucha de la mujer trabajadora, así que bueno, trayendo acá todos los reclamos, ¿no? Porque las mujeres somos las más perjudicadas por la política de ajuste al servicio del FMI, así que claramente en todas las estadísticas y análisis sobre el avance de la pobreza, lamentablemente las mujeres ocupan los primeros lugares, ¿no?
Romina, bueno, ahora te saluda Federico. Muchas gracias por estar presente en el Ágora, estando en una movilización. Contamos con el tiempo que vos puedas ofrecernos, así que con toda tranquilidad explayate sobre los temas que desees. Se me ocurre empezar, después vamos a hablar del 8M, con la votación que el otro día la izquierda, corregime si no es así, acompañó en la reforma, de la jubilación, en la moratoria de la jubilación, que la izquierda acompañó al oficialismo. ¿Y qué opinión te merece la posición de Juntos por el Cambio?
Mirá, nosotros en la sesión del martes pasado votamos a favor del proyecto, de ninguna manera acompañando al oficialismo, porque justamente lo que hicimos fue denunciar claramente que el oficialismo también tiene una responsabilidad, no solo en la demora en que se aprobara este texto, esperaron hasta el último minuto, en plena crisis a flor de piel con Juntos por el Cambio para aprobar un proyecto que desde mitad de año está aprobado por el Senado.
Claro.
Y justamente el tema es que mientras nosotros votamos a favor, porque entendemos que ya era recontra urgente resolver la situación de estas 800.000 personas que no tenían las posibilidades de jubilarse aún teniendo la edad, lo hicimos llamando la atención, en primer lugar, sobre que esto no solo es apenas un parche, sino que hay una situación de conjunto de los adultos mayores muy serio, ¿no? Uh-huh. Nosotros presentamos un proyecto propio de derecho a la jubilación universal, porque quedan, además de estos 800.000 personas, otro 1.200.000 personas que llegan a la edad jubilatoria sin poder jubilarse y que esta ley que se aprobó no los contempla.
Claro.
Con lo cual quiere decir que tenemos una situación muy grande sin resolver también, ¿no?
Sí.
Aún con esta ley aprobada. Pero por otro lado, también le llamábamos la atención al oficialismo que no tenían que ponerse demasiado el sayo de los grandes defensores de los adultos mayores, porque cuando vos tenés a la enorme mayoría de los jubilados cobrando jubilaciones de indigencia que orillan apenas ahora, van a orillar la de marzo, después de un último aumento, los 70.000 pesos con bonos incluidos, quiere decir que no hay una verdadera política de protección a los jubilados y jubiladas, hay un robo sistemático de los recursos de las cajas del ANSES, de las cajas provinciales, y en este sentido necesitamos resolver urgentemente con un aumento de emergencia de las jubilaciones para llevarlas al menos a la canasta básica de la tercera edad, que por supuesto triplica prácticamente esas cifras de la jubilación mínima, y además a resolver de fondo el tema jubilatorio, no con una reforma que elimine la jubilación o la convierta nada más que en una cuestión meramente asistencial, como reclama el Banco Mundial, como reclama el FMI,
sí,
como vemos que quieren hacer en Francia, sino que justamente la jubilación vuelva a recuperar el carácter con el cual fue aprobada, que es el derecho al salario diferido, que es el derecho a un retiro dignamente, en condiciones, y no a que jubilarse sea un drama, ¿no? Porque tenemos hoy la situación de que acceder al derecho a la jubilación es un drama, porque el que
claro.
se jubila pasa a cobrar el 40% del salario en actividad,
sí,
y ha perdido toda relación con el monto del salario en actividad. Entonces, ¿esto se puede hacer? Sí, claro que se puede hacer. Se puede hacer si se restituyen los aportes patronales que fueron eliminados por Menem y Cavallo. Se puede hacer si se hace una campaña real de, digamos, desde todo el poder que tiene el Estado, de blanqueo, de registración de toda la gente que hoy está trabajando en negro con distintas formas de fraude laboral, incluyendo el monotributo, ¿no?, que disimula una relación de dependencia y que va a generar un agravamiento de las condiciones a futuro de los trabajadores actuales, que no van a poder jubilarse tampoco, y también, por supuesto, con un aumento general de los salarios que serían muy necesarios para poder enfrentar la inflación, que también refuercen la situación de las cajas jubilatorias. O sea que tenemos un planteamiento integral frente a esto, y bueno, estamos organizados, organizadas en el Plenario de Trabajadores Jubilados y acompañando los reclamos de los afectados que se están movilizando, ¿no?
Robina, me quitaste la pregunta porque la contestaste. Yo te iba a decir, ¿cómo se escapa de la trampa discursiva neoliberal que dice, bueno, al poner estas moratorias se está sumando gente al sistema de reparto que no ha hecho los aportes y esto genera que haya menos dinero en las arcas del ANSES y que el sistema de reparto termine haciendo eclosión porque justamente no hay aportes? Me lo respondiste con que el rol del Estado apuntalando los trabajos en blanco contra la precarización, los monotributistas, pero te complejizo más la historia con un tema que yo sé que vos manejas también, que es el de la precarización por el impacto de la tecnología en el mundo del trabajo que amenaza a justamente los trabajadores. ¿Cómo hacemos para que se siga aportando y para que los trabajadores no pierdan su laburo, su fuente de ingreso, ¿no?
Bueno, mira, ahí hay dos temas, pero te completo tu inquietud anterior, porque hay otro aspecto que me parece importante para contestarle a los sectores de derecha, que justamente Milei en la intervención del otro día lo tomó y que es una falacia completa. Dale, Milei, sí. ¿Qué dijo? Dijo, bueno, acá el problema es el de la relación entre activos y jubilados, ¿no? Activos, trabajadores activos versus pasivos, la ecuación no da, la economía no da, y entonces acá hay que proceder a una reforma integral del tema y que sea una mera asistencia y nada más, y chau, derechos jubilatorios, ¿no? Pero sí, eso es falso, porque esa película, esa foto que él saca, escapa la película. Acá cuando los sistemas jubilatorios fueron creados, avanzados las primeras décadas del siglo XX en Argentina, durante muchas décadas había poquitos jubilados y muchísimos aportantes. Sí. Ese capital originario, esa acumulación originaria, es el colchón que tendría que haber permitido que no hubiera ningún problema con los jubilados, e incluso en la medida en que pudiera eventualmente alterarse esa relación o achicarse la relación de activos y pasivos.
Sí.
Justamente la falacia consiste en que durante décadas los gobiernos se han ido usando la plata del sistema jubilatorio para distintos fines, pago de deudas, etcétera, nunca repuestos. Hay quienes han hecho la historicidad justamente de los aportes y demás, y entonces el colchón no está porque se lo han robado especialmente los que, por ejemplo, los Milei y compañía reivindican, como Menem y Cavallo, ¿no? Entonces, también hay que tomar este punto que me parece importante para rebatir esos argumentos completamente falaces. Y bueno, y voy a tu pregunta. Mira, el cambio tecnológico,
sí,
no tiene por qué generar la pérdida de puestos laborales. Por supuesto, puede plantear una readecuación de los procesos de trabajo, puede plantear una readecuación de los mecanismos del desarrollo del trabajo, pero en las relaciones concretas de lo que haría falta hoy para avanzar, digamos, en las necesidades de una población que crece,
sí,
efectivamente, así como puede haber un trabajo que se simplifique y necesita una menor cantidad de mano de obra, hay otros que tienen una demanda enorme. Uh-huh. Entonces, si vos tuvieras el desarrollo de la vivienda, frente al déficit que hay, si tuvieras un desarrollo de producción de realmente lo que hoy se necesita con una población que tenés sumida en la pobreza, tendrías posibilidad de abrir un montón de otros trabajos. Y además hay una cuestión muy concreta, y yo como marxista te lo puedo explicar, porque digamos, está muy estudiado, el desarrollo de las fuerzas productivas, o sea, de la mejora en la tecnificación y demás, no tiene por qué generar un aumento de la pobreza o el despido. ¿Por qué? Porque en una organización social donde justamente ese avance avance social, que es el desarrollo de la tecnificación y demás, tendría que permitir un mejor reparto del trabajo productivo y permitirle también a la población poder tener más tiempo de ocio, tener más tiempo de desarrollo de otras actividades. O sea, si uno organizar a la sociedad desde el punto de vista de las posibilidades que nos permite el desarrollo de las fuerzas productivas, podríamos tener no solo pleno empleo, sino pleno empleo con buenos salarios y pleno empleo con también esos trabajadores teniendo mucho tiempo para dedicarse a la recreación, al esparcimiento y más. Pero bueno, eso necesita justamente una reorganización social que nosotros impulsamos fuertemente. Sí. Cuando te dicen el desarrollo tecnológico crea desocupados es porque lo que están pensando es en, por supuesto, maximizar la ganancia del sector empresario de turno y aprovechar y llevar al mango la situación de explotación de la mano de obra.
A eso iba, Romina. Comparto el análisis, pero esta llamada Cuarta Revolución Industrial, que viene impulsada, vos lo sabés bien, por el Foro Económico Mundial, por Klaus Schwab, el Foro de Davos, justamente lo que busca es lo que acabás de decir, es el reemplazo del trabajador por la inteligencia artificial, por la robótica, para incrementar la producción, maximizar ganancias y sacar lo que a ellos tanto les molesta, que es el costo del trabajo, ¿no? Entonces yo digo, y te cuento una anécdota de uno de los libros que he leído sobre este tema. Henry Ford II lleva a un dirigente sindical a su planta hiperrobotizada y muy canchero, como suelen ser estos hombres de grandes fortunas, le dice al dirigente sindical, mire cómo está la planta, ¿qué le parece ahora? ¿Quién se va a afiliar a su sindicato? Y la respuesta muy lúcida del compañero de los gremios fue: mire, Henry Ford, más que preocuparme quién se va a afiliar al sindicato, me preocupa quién le va a comprar sus coches.
Tal cual. Bueno, pero vos fíjate, mira, hay dos cosas. Por un lado, que obviamente, con un crecimiento de la pobreza a nivel mundial, ¿no? Hay una, obviamente, caída del consumo. Se produce una desigualdad cada vez más brutal.
Claro.
Pero tenemos que recordar dos cosas. En primer lugar, esa ventaja de superexplotar a un sector o sacarle una superganancia en un momento por un desarrollo tecnológico no deja de ser transitoria, porque hay que recordar que la máquina no crea valor. Uh-huh. El único que crea valor en el régimen capitalista es el trabajo humano, es el trabajo del obrero. Entonces, esto está estudiado en el capital, que se llama aumento de la composición orgánica del capital. En cuanto más aumenta la composición orgánica del capital, o sea, la maquinaria, el capital constante, bueno, la ganancia tiene una tendencia decreciente en el conjunto del sistema y por eso se producen las crisis capitalistas que se producen.
Pero
por
Romy,
los capitalistas tratan de sacar los capitales de un lado al otro y buscan una ganancia que hoy por hoy es sobre todo especulativa. Entonces entra en un choque, ¿me entendés? El desarrollo del sistema entra en un choque.
Entra en
y por eso tenemos, bueno, cada vez más.
No
cada
solo,
vez más,
yo comparto, pero
barbarie o un cambio social.
Sí, comparto, te interrumpía desesperadamente porque hay un caso que yo sé que vos lo has militado y lo seguís militando fuertemente con tu fuerza política, pero que es paradigmático para graficar que esto no siempre es el capital como lo entendemos en el paradigma del capitalismo. Por ejemplo, las aplicaciones, ¿cuál es el capital que arriesgan? ¿El trabajador pone la moto o la bicicleta? Tiene que tener el teléfono, le compra el equipamiento a Rappi Globo pedido ya. Y los tipos lo único que ponen es una aplicación. Entonces, ¿cuál es el capital de riesgo ahí?
No hay ningún capital de riesgo y justamente por eso la tendencia a la uberización es muy grave, porque vos fíjate que la reforma laboral que en su momento aplicó Bolsonaro en Brasil, una reforma laboral que llevó a la posibilidad de la negociación individual del trabajador con el empleador, lo cual es imposible porque
claro,
no hay la misma relación ni la misma fuerza, pero justamente eliminando, la tendencia mundial es eliminar la relación de dependencia, el reconocimiento de la relación de dependencia, relación de dependencia.
¿Van por la ley de contratos de trabajo?
Claro, claro. Y bueno, vos fíjate que ya lo han dicho claramente, Juntos por el Cambio todo el tiempo está militando esto. los fachos libertarios ni que hablar, que quieren una reforma laboral a fondo. Y, ojo, el gobierno ha permitido la reforma laboral empresa por empresa. Sí. O sea, el peronismo en el poder no es que no atiende esta cuestión, sino que la atiende dándole la posibilidad de reformas lugar por lugar. Por eso han avalado la reforma en Toyota y demás. Pero el punto es que esto puede tener éxito una cantidad de aplicaciones, pero volvemos al punto de partida, quién consume. Y vamos cada vez más a una sociedad, una organización social y una economía que entra cada vez más en el abismo para, digamos, no solo para el funcionamiento del sistema, sino que pretende dejar afuera del sistema a millones de personas. Bueno, y esto genera una crisis. No hay manera de evitar en ese punto esta confrontación social en relación a estos dos términos. Entonces, nosotros creemos que en esta etapa estas contradicciones y esta necesidad, digamos, del capital y de los gobiernos que lo representan, en el caso de Argentina muy claro, de llevar adelante las políticas de ajuste, de precarización y demás, bueno, chocan con la necesidad de la mayoría de la población, y por eso hay el descontento que hay, por eso hay franjas de la población que se desplazan y rompen con la política del gobierno y también de los que gobernaron antes, ¿no? Y por eso a mí me parece que es un momento muy claro para plantear una salida a esta situación de crisis, a esta situación de pobreza, en otros términos, justamente los términos que hasta ahora nunca se han aplicado, que tienen que ver con justamente privilegiar los intereses sociales, los intereses de la mayoría de la población, y en ese sentido utilizar los recursos que nuestro país tiene a montones, no solo recursos naturales, no solo, tiene tierra, tiene capacidad instalada, sino que sobre todo tiene una mano de obra, tiene una clase trabajadora enormemente creativa, enormemente capacitada, formada, y entonces creemos que estos son los términos que hay que colocar. Por eso del Partido Obrero estamos muy preocupados por esta situación, pero entendemos que hay que intervenir fuertemente, por eso estamos planteando la necesidad de un congreso del Frente de Izquierda, donde entre todas las fuerzas que integramos el Frente de Izquierda deliberemos y debatamos, justamente atrayendo a todos estos sectores que rompen, buscando una salida de cómo, digamos, explicamos y convertimos en popular este programa de salida a la crisis, que entendemos que es clave, que es posible y que además, no solo eso, es súper necesario, porque si no lo que vamos a tener es ajustes recargados, claro, y por lo tanto una situación cada vez peor, ¿no?
Sí, sí, sí. Déjame hacerte un chiste. De repente te escuchaba hablar y parecías más defensora del modelo sindical peronista que los propios peronistas.
No, para nada. Vos sabés que el modelo sindical peronista es el de los dirigentes sindicales integrados al Estado, y en lugar de defender a sus trabajadores, a los trabajadores de sus gremios, defienden los intereses de las patronales. Y bueno, vos fijate, con dirigentes sindicales que firman paritarias del 60% de tope, que es el que reclama el fondo, ahí tenés cómo avanza, ¿no?, la depreciación salarial.
Ya
y demás.
Sé, no seas mala. Yo digo porque criticaste con razón la debilidad que tiene el trabajador al negociar por empresa.
Bueno, lógico. Quienes son en nombre de la decepción con las direcciones de los sindicatos, aprovechan para atacar la organización sindical, terminan debilitando al trabajador, claro, porque obviamente la organización colectiva es una conquista y ha sido conquistado con mucho esfuerzo, ¿no? Con muchas vidas de trabajadores y trabajadoras. Justamente hoy, el 8 de marzo, tiene que ver con la lucha de trabajadoras, de obreras textiles, rescatada esa lucha. Y las consecuencias tremendas que vivieron por la Internacional Socialista, colocando esta fecha como una fecha de lucha de las mujeres en todo el mundo. Entonces, la organización sindical hay que defenderla con independencia de sus dirigentes, y tenemos que dar una gran batalla por recuperar nuestros sindicatos y desplazar a la burocracia sindical. Viste, el problema es que muchas veces se devalúa, ¿no? Se devalúa el sindicato porque se hace la asociación el signo igual con sus direcciones vendidas, del mismo modo que ocurre con el movimiento de mujeres, ¿eh? Porque vos fijate que acá tenemos dos marchas y tenemos todo un sector del movimiento de mujeres sometido completamente al gobierno, y entonces en lugar de colocar acá que aumenta la pobreza, que aumenta la precarización entre las mujeres, que aumentan los femicidios, ponen en primer lugar otros reclamos que tienen más que ver con el devenir del gobierno que con el devenir de las necesidades de las mujeres. Entonces, por eso hay una movilización independiente hoy, y por eso vos fijate, cuando se pretenden estatizar los reclamos y someterlos a que, bueno, va a ser un ministerio el que va a resolver los problemas, ahí tenemos un ministerio impotente, termina devaluando el reclamo y dándole letra a los derechistas, dándole letra a todos los defensores del patriarcado, a los misóginos, porque obviamente todos vemos que hay un ministerio de mujeres impotente. Entonces, son mecanismos con los cuales terminan tratando de devaluar nuestros legítimos reclamos, ¿no?
Sí, bueno, clarísimo. Y más que interesante. Romina, este es un programa parlamentario, además de político, así que cuando tengan algún proyecto de ley o algo que comentarnos, tienen los micrófonos dispuestos y disponibles para lo que ustedes crean conveniente. Te agradezco muchísimo porque estás en la movilización y aún así nos dedicaste un largo tiempo de entrevista que ha sido muy interesante. Te mando un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo y muchísimas gracias también por llamar y por interesarse. Un gran abrazo.